Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo, Carolina Amor, desde Estados Unidos, con temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Esto se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y recibiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan, a Sonia Choquette, Doreen Virtue, John Holland, John Edward, Carmel Joel Baird y más. Carolina Amor siempre está buscando maneras de continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros y psíquicos. Su propósito de vida es ser un faro de luz, guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesitan una salida. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia bolsa de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Carolina Amor también es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
No importa de dónde vengamos o de dónde seamos, siempre tenemos ese poder psíquico que está dentro de nosotros. Y lo que nos hacen las manchas o las herramientas es ayudarnos a poder conectar, porque desde que somos chiquitos, cuando somos chiquitos tenemos mucha más conexión con lo que estamos sintiendo, con la intuición, con si tenemos algunos guías alrededor, los amiguitos invisibles, o sea, estamos muchísimo más abiertos, pero a medida que vamos creciendo, la sociedad empieza a limitar justamente esa conexión con la voz interior, porque vivimos en una sociedad que se maneja por mecanismos de control. Entonces, si uno tiene una intuición, es difícil de controlar, el gobierno o la sociedad no tiene control sobre la persona, entonces tratan de como eliminar un poco eso y que uno siga como, digamos, como conejito o como el otro animalito, como ovejita. Ovejita que sigue en la manada y no piensa por sí misma. Entonces, cuando la gente que ya llega a una determinada edad, ¿no? Yo empecé muy chica, pero yo sé que mucha gente empieza o a los 20, o a los 30, o a los 40, 50, cuando uno quiere empieza a sentir que realmente uno quiere buscar las respuestas dentro de uno, porque las respuestas que nos da la sociedad no nos vienen bien o no son las respuestas que son lo mejor que podemos tener para nosotros mismos. Entonces empezamos a conectar nuevamente con esa intuición. Pero como estamos tan desconectados desde hace mucho tiempo, es muy difícil sentarse y respirar y preguntar, a ver, al universo, ¿qué me va a pasar? Y recibir la respuesta y escucharlo, sentirla o verla en imágenes o como uno vaya recibiendo la parte psíquica. Entonces, en ese momento, cuando uno empieza a tratar de hacer esa conexión, estas mancias son los que nos ayudan a abrir la puerta. El tema es que hay muchísimos tipos de disciplinas y dependiendo de la cantidad de tiempo que queramos estudiar y de la cantidad de tiempo y de memoria que queramos dedicarle al tema, es el tipo de mancia que quizás podemos utilizar. La más sencilla, cuando mucha gente comienza, es el uso del péndulo. Que el péndulo es, si no lo conocen, es como una piedrita o un dijecito enganchado a una cadenita y este péndulo se mueve. Y cuando el péndulo se mueve, uno le tiene que preguntar al péndulo cómo es que el péndulo me va a decir que sí o que no, cómo me va a responder. Mucha gente ve que quizás si da vueltitas en redondo es sí, si da como vueltitas de un lado para el otro es no. Hay inclusive ahora también algunas fichas donde uno puede escribir el sí y el no y ver para dónde empuja el péndulo. Pero la idea es que el péndulo es como una conexión que tenemos desde nuestro yo interior, desde nuestro ser superior, que por la mano y el brazo conecta con esa energía y el péndulo responde basado en ese yo superior. Y usualmente se utiliza solamente para preguntas de sí y no. No le podemos preguntar qué día me va a pasar tal cosa o qué... Es muy difícil, el péndulo usualmente se utiliza para sí y no. Se pueden hacer ciertos tipos de trabajos con el péndulo donde quizás uno quiere encontrar dónde se le perdió algo en la casa, entonces hace un mapita de su casa y le pregunta al péndulo y el péndulo dirige más o menos en qué habitación puede estar perdido el objeto que está buscando. Pero usualmente es sí y no. Y es el más sencillo de utilizar porque no lleva demasiada técnica, es solamente tener esa conexión. Hay péndulos que vienen en metal, hay péndulos que vienen en metal y tienen el dije de piedra, o sea que mucha gente a veces les gusta tener un péndulo de labradorita porque la labradorita tiene conexiones con la intuición, otros con la piedra de la luna, también, o sea, es un tema de tener esa conexión con la herramienta. Pero creo que de todas las mancias, esa sería como la más sencilla, justamente, la que menos tiempo de estudio lleva, pero más tiempo de confianza y conexión lleva también. Porque creo que como somos, usualmente cuando empezamos somos todos adultos, tenemos esa tendencia a no confiar en la herramienta también, como a tenerle dudas, a no, si me dice el péndulo que sí, quizás es porque yo lo moví, realmente no es así, y o sea que es un tema de confianza con la herramienta y creo que el péndulo lleva mucho más a confianza que quizás otras cosas, donde uno ve astrología o cartas, que ve las imágenes y es un poco difícil ver una imagen y mirarla desde otro punto, ¿no? Pero el péndulo, como ese sí, ¿no? Uno puede sentir, ah, quizás lo estoy moviendo yo con mi mente, o y crea esa duda. Pero sería más o menos el que es más sencillo, justamente, de trabajar. A medida que uno empieza a empezar a confiar en que uno va recibiendo su intuición. Cuando yo aprendí a utilizar el péndulo hace muchísimos años, la persona que me enseñó me dijo que tenía que apoyar el codo en una mesa para que la mano tuviera un poco de movilidad, pero el brazo no tuviera movilidad. Entonces siempre lo he utilizado de esa forma. Y cuando estoy conectando con el péndulo, le estoy preguntando, ¿es esta la altura para que me contestes? O sea, y me fijo, porque usualmente tienen unas cadenas que puedes utilizar toda la cadena o la puedes agarrar desde el medio, un poquito menos, un poquito más. Entonces voy testeando a ver qué altura realmente es donde el péndulo me va a contestar. Pero siempre tengo el codo apoyado en la mesa. Yo sé que hay mucha gente que lo hace sin tener el codo apoyado y lo pone el péndulo sobre la imagen o sobre la tabla que dice sí, no, y a veces utilizan inclusive tablas como la quija que tiene el abecedario y distintas cosas, hay muchísimas tablas para péndulos en este momento. Pero bueno, hay mucha gente que lo usa sobre el, pero la forma que yo lo aprendí era así y siempre me ha funcionado de esa forma.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
El mazo de tarot está dividido en la arcana mayor y la arcana menor. Tiene siempre 78 cartas y está dividido de esa forma. El tema es que todos los mazos de tarot tienen esa división. Entonces, cuando uno aprende las 78 cartas, usualmente los mazos de oraculares, si te fijas, Laurita, no llevan más de quizás como mucho 65 cartas, pero no he visto ningún oráculo que tenga mucho más, más que 70 nunca, o sea, por lo menos los oráculos que yo tengo en casa, siempre lindan entre 40 cartas, 60 cartas, o 65, dependiendo. Y usualmente los autores de estos oráculos somos muy cabalísticos, entonces ponele Vamos a hacer, si yo hago un mazo de oráculo, y quizás tiene 54 cartas porque quiero que se reduzca a 9, que es el número de compleción en numerología. Entonces, cuando uno mira los mazos oraculares, puede ser 63, sí, suma 9, no sé, dice otro, digamos, no sé, 38, suma 11, porque a la persona le encanta el número 11. O sea, el tema de las cartas oraculares es lo que quiere hacer el autor y de la forma que lo estructuren. Pero todos los mazos oraculares no tienen una estructura, tienen el número de cartas. Pero yo creo que cuando el principiante empieza, dice, oh, wow, veo este mazo de cartas, y no sabe muy bien cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y puede decir, ah, bueno, este tiene 40 cartas y este tiene 78. Bueno, voy a ir con el de 40 porque me es más fácil aprenderme las 40 que aprenderme las 78 o los significados. Porque muchas veces la gente tiene esa intención de pensar que tiene que memorizar realmente todas las cartas y los significados y que no pueden dejar el libro de lado que viene con las cartas. Entonces, pueden tender a ver eso. Lo que pasa es que cuando uno decide tomar el tarot, o como tú decías, el marsellés o el tarot español, uno tiene una estructura y después esa estructura la puede pasar a cualquier tipo de mazo que uno quiera elegir. Si, por ejemplo, uno empezó con un mazo que es más tradicional, como el que siempre recomiendo yo, que es el mazo de Rider, el Rider White, justamente es un tarot muy tradicional, muy patriarcal, los colores son muy sencillos, muy estructurados, pero en esa estructura ayuda al principiante a que pueda ver un poco más los símbolos, que pueda entender el significado de las cartas sin tener que ir a buscar el libro, porque también cada carta, tanto los arcanos mayores como los arcanos menores, tienen una figura, tienen una, justamente una imagen. No es que uno tiene el tres de copas y hay tres copas en una carta, quizás como la baraja española, me parece que es así, Laura. ¿Y qué significa tener las tres copas? Y bueno, no sé muy bien, pero si uno ve la imagen de las tres copas con las tres mujeres bailando, celebrando, con las copas hacia arriba, brindando, viene una imagen muchísimo más potente donde uno puede contar una historia sobre las cartas sin tener que buscar el librito que viene con las cartas. Aunque, nuevamente, todo lleva confianza y creo que el principiante siempre tiende a decir, ah, no, lo que veo en esta carta no debe ser lo que significa, así que voy a ir al libro que vino con la carta porque el autor sabe más que yo. Entonces, me voy a buscar al libro. Con los oráculos, cada oráculo que agarramos es diferente. Es la idea del autor, es la intención, es lo que estaban pensando cuando las crearon, y obviamente es importante usar el librito porque realmente el autor puso esa intención en la carta. En cambio, el tarot me parece que es mucho más arcaico y que es mucho más arquetípico, donde uno tiene un arquetipo que va desarrollando a medida que va pasando las historias. Cada sección, la arcana mayor, es toda la historia de la historia del héroe, de cómo empezamos de cero y terminamos completos en un mundo. Cada mazo que tiene, o sea, cada, ¿cómo se dice esto en los suits? Cada palo.
Sí.
Cada palo del mazo, tanto sean las espadas, como las varas, como las copas, como los oros o los pentáculos, tienen también una historia que empieza desde el as y termina en el 10 y está contando la historia de cómo se va desarrollando ese elemento. Pero cuando vamos a un oráculo, es muy diferente la energía. Pero bueno, son dos tipos de mazos de cartas que uno puede elegir. Para el principiante, a veces ayudan un poco más porque tienen esta figura y siempre vienen con el librito que ayuda. Hay otro tarot, que es el tarot alquímico, que creo que estuvo fuera de circulación por un tiempo y ahora ha vuelto a estar dentro de la impresión, que tiene dos figuras de los enamorados, justamente. Y una creo que es de los enamorados o del sol. Pero en una tiene una pareja mucho más sumisa y en la otra tiene una pareja que está como en pleno acto sexual. Entonces uno puede elegir qué carta quiere utilizar, pero tenía ese tipo de diversidad y creo que es importante que la gente se fije en eso, pero si tiene 78 cartas o más de 78, hay una gran posibilidad de que sea realmente un mazo de tarot. Y he visto esos oráculos que dices tú, tengo uno que se llama el oráculo del tarot, justamente, y lo único que no tiene este oráculo es que han decidido sacar las cartas cortesanas, y eso es lo que me olvidé de mencionar, que usualmente dentro de la arcana menor también están las cartas cortesanas donde está el rey, la reina, el paje y el caballero, o alguna variación de ese tipo de las cuatro cartas, dependiendo del mazo. Creo que el tarot Madre Paz tiene, no sé si es el chamán y la hija y la sacerdotisa y alguien más, o sea, pero no es tradicional. Y el hijo, o sea, tiene una diferencia, pero si uno inclusive pudiera darlo hasta un punto más, termina llegando a ser muy similar la vibración de lo que es el paje, el caballero, la reina y el rey, en cierta forma, energéticamente. Pero es importante que tengan esos elementos. Hablando de los dijes, que no sé si se dice así, esto puede ser una caroliñada, porque tengo la tendencia de inventarme palabras en castellano últimamente. He vivido demasiados años en Estados Unidos, creo, y ya me invento las palabras en inglés y me las invento en castellano también. Pero cuando lo utilizo, empecé con los dijes, con una clase. Ay, esta palabra me la dijiste la vez pasada, que era mediunidad.
Mediunidad.
Que es la parte que no la puedo ni pronunciar, pero cuando empecé, estos dos profesores tenían una mantita que ellos habían diseñado, que es muy parecido a lo que se vería como una tabla de quija, donde uno habla con los espíritus o con la gente que está del otro lado, o con los guías. Algunas personas pueden conectar con los ángeles también utilizando este tipo de elemento, y es muy similar a eso. Y lo que uno hace es, tengo todos mis dijes en una bolsita y uno los agarra, ¿no?, y saca algunos y los tiras como quien tira moneditas sobre la mesa y a ver a dónde caen, y los tiras sobre esta manta que tiene distintas cosas, tiene un sí, tiene un no, tiene distintos símbolos. El tema es que me gusta mucho la parte de los dijes porque no tiene tanta imagen como tienen el tarot y los oráculos. Es mucho más libre en el sentido de interpretación de cómo ves tú una mariposa un día, la ves diferente en otro día y la ves diferente otro día. Y le puedes asignar 1.500 significados a una mariposa, a un auto, a un edificio, a una mecedora, o sea, dependiendo de lo que estés viendo en ese momento. Y creo que da esa amplitud a poder como expandir la simbología. Y como siempre me ha gustado mucho trabajar con símbolos, me encantó el tema de los dijes, porque realmente, como te digo, no hay un libro que diga, bueno, si te toca, no sé, digamos, el par de anteojos, el par de anteojos significa esto, y listo. Y si cae aquí, significa una cosa, y si cae allá, significa otra. No, es totalmente libre de forma. Y, por ejemplo, un día para mí el par de anteojos puede ser que tengo que mirar el mundo con otros ojos. Tengo que mirar el mundo por otra lente. Y otro día puede ser que, ah, sí, mi abuela tenía anteojos, sí, está viniendo. O sea, dependiendo de lo que está sucediendo en ese momento, la vibración, la conexión con el tablero y con las otras imágenes, es el mensaje que viene. Justamente es la conexión con poder conectar nuevamente, como te decía antes, con el péndulo, con el sol superior o con personas que estén detrás del velo o con guías o con otros espíritus.
Shango iyo batala wankantanka itukashila odumakumaya weija. Es tu madre, es tu padre, es tu alma y tu espíritu familia, es tu vida, es tu corazón, es tu mundo completamente. Jai Ganesha, Saraswati Shiva Ishtari Shanti, Aphrodite, Proserpine, Jaya Danukuna Heani Athena. Es tu hermana, es tu hermano, es mejor que tu amorado. Es tu futuro y tu pasado, son tus niños y tu antepasado.
Oh, I
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Cuando uno ve las runas es un alfabeto, creo que es, ¿cómo se llaman estas? Alemán o, tiene un nombre,
nórdico, ¿no?
Creo que se les dice. Sí, pero es esa parte, como, es un poco entre lo que sería Alemania, Inglaterra, eran una cultura que estaba conglomerada en esa parte, y crearon este alfabeto que tiene, usualmente tiene 24 símbolos, pero también se le ha agregado una runa en blanco, o que no tiene ningún símbolo. Ah, entonces suman 25 en total. Cuando uno ve un set de runas, suman 25. Y, como digo, cuando yo comencé a utilizar las runas, las empecé a utilizar cuando estaba en mi entrenamiento mágico, en mi entrenamiento Wicca, y me encantaba escribir todos los hechizos con un alfabeto que no fuera el nuestro, porque me parecía que le daba muchísimo más poder, muchísima más energía. Entonces aprendí los símbolos desde esa forma, como alfabeto. Y después pasé a la parte oracular, donde cada símbolo tiene un significado, está asociado muchas veces a uno de los dioses o de las diosas nórdicas, y tiene esa energía. Pero nuevamente volvemos a ver que si le vamos a ver el nivel de dificultad para aprender como principiante, es un poco más complejo, porque el símbolo no tiene mucho que decir. Uno puede ver la X y decir, bueno, ¿y qué significa esto? Está cruzado, no sé. No te está diciendo qué está sucediendo. Y creo que por esa razón, algunos autores definieron crear cartas rúnicas, donde han utilizado el símbolo de la runa y han creado una carta como si fuera una carta oracular o una carta de tarot. Y ese tipo de herramienta es perfecto para el principiante, porque puede ver el símbolo de la runa y puede ver el símbolo de la imagen y ya queda grabado. Entonces, cuando uno empieza a estudiar, y los estudia desde ese punto donde ve el simbolismo de, bueno, sí, el gifu o el, como te digo, la X, es que te van a dar un regalo que vas a recibir, estate abierto, hay cosas buenas que están viniendo para ti, es mucho mejor que si uno ve solamente la X, ¿no? Es más difícil de... El que tiene buena memoria y el que es muy bueno así con idiomas, quizás es más sencillo, pero si no, es más complejo. Por eso siempre les digo a los estudiantes que vienen por las runas, justamente, primero empezar con las cartas, con el oráculo que viene, con el símbolo y la imagen, y después pasa a las runas, que son usualmente, hay gente que las hace, las originales son en madera, y uno las podría hacer cortando pedacitos de madera y quemándolas o grabándolas en el pedazo de madera. Eso es lo más original que hay. Pero ahora en el mercado hay un montón de runas de todos tipos, y han dejado las maderas, después hay de cerámica, y hay también muchísimas de cristales. Hay gente que les encanta tener las runas de cristales y quizás piensan, como te decía antes, la labradorita para el péndulo, quizás para las runas también el lápiz lazuli o la amatista o otro tipo, o florita. Depende de la persona, pero hay un montón de runas que si no las quieren hacer uno en su casa, para no, o sea, quizás no es artístico, no les gusta trabajar ese tipo de cosas, las pueden comprar. Pero una vez que hayan entendido bien los símbolos y entendido bien el significado, uno puede pasar a tener la bolsita tipo como lo que decía de los dijes. Las runas son similares, uno tiene la bolsita y la forma que las tira es así, agarrar un puñadito y tirarlas sobre la mesa y ver cómo van cayendo, si caen de un lado, si caen del otro, y hay una lectura más universal que se puede ver desde esa forma. Otras personas las sacan, como diríamos, usualmente en el tarot o en los oráculos, que decís, bueno, sacame tres runas y las ponen una, dos, tres, o sacame cinco, dependiendo, pero la tirada rúnica original es esa donde se tiran las runas sobre la mesa y se ven cómo caen. Que en eso tiene una conexión un poco con el tema de las de leer las hojas del té, que en eso no tengo nada de experiencia, pero sé que la idea de eso es que cuando uno toma el té después se pone en el plato y el símbolo que cae en el plato, similar como uno leería las líneas de la mano, o como leería cualquier otro tipo de símbolo, lee el símbolo que aparece en el plato. Que también, o sea, cómo va, cómo se dispersan las hojitas que han quedado en el té. Pero no he leído nunca las hojas del té y la parte de la lectura de la palma la estudié hace mucho tiempo, pero no es mi forte, como diríamos acá. Y como decís tú, Laura, es hora de empezar a dejar algunas técnicas de lado para poder enfocarnos bien en otras. Porque si no, el que sí. mucho abarca, poco aprieta. Para oráculos de animales, digo, cuando uno sale a caminar y ve distintos animales, y ve distintos pajaritos y insectos, aunque no nos gustan los insectos,
no.
uno los mira. Quizás para gente como digo, yo siempre viví en Buenos Aires y ahora vivo acá en California, y donde vivo es un área bastante rupestre, entonces puedo ver algún tipo de ardilla o de pájaro o de insecto. Donde viví en Buenos Aires y veía una cucaracha, era el animal del día y, y realmente les tenía un asco horrible. Así que entiendo que si uno vive en una ciudad grande, quizás este no es el tipo de mancha que quieren desarrollar, ¿no? Pero si uno tiene un gusto de poder ir a, inclusive a parques o a lugares y que puede tener una exposición a los animales, es otro tipo de mancha que es interesante de ver, porque no siempre aparecen los mismos pájaros, no siempre aparecen los mismos animales. El otro día estaba caminando aquí, tengo una bicisenda cerca de mi casa, y estaba caminando con Pepa y se me cruzó una víbora, una serpiente, en la bicisenda. Y decía, ¡oh! Y el que me conoce a mí también saben que a mí mucho las serpientes no me gustan tampoco. Les tengo un poco de aprensión, las veo desde lejos, entiendo el simbolismo de sacar la piel y de cambiar y de transformar, pero cuando las veo en persona me dan como una reticencia. Pero no me pasa todos los días, eso me pasó una vez. El año pasado me ha pasado un zorrino. Son distintos animales, distintas cosas y días específicos. Entonces lo que yo tengo es un libro que Ted Andrews, creo que no está en español, que se llama Hablar con los animales, o creo que es Animal Speak. Y justamente él tiene como tú una simbología, un simbolismo de cada animal. Entonces uno puede venir al libro y mirar cuál es el simbolismo del animal y darse cuenta, okay. Sí, realmente ese es el mensaje y me está pasando, y me están mandando un mensaje un poco más corpóreo. Este hombre también ha sacado lo que se llaman las runas de los animales, pero estas también están en inglés, y no creo que estén en español. Pero que son los pedacitos como si fueran runas, pero él las ha grabado con imágenes de distintos animales y le ha asignado el significado para cada animal. Así que si la persona está interesada o esa gente que tiene mucha conexión con los animales, con los árboles, con las plantas. Hay un montón de oráculos que realmente están asociados con ese tipo de energía y es interesante poder explorarlo también. Inclusive ahora hay hasta oráculos de cristales, si uno tiene una conexión más con el mundo de los cristales. Entonces estas cosas dependiendo de qué área quiera uno explorar y de qué área le parezca más interesante, ¿no?
Espíritus sagrados, lugar de sagrados, lugar de rezos donde las ofrendas son escuchadas y guiadas por el gran venado azul, Wirikuta, 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 Wirikuta. Aposento de espíritus sagrados, lugar de rezos donde las ofrendas son escuchadas y guiadas por el gran venado azul, Wirikuta, 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 Wirikuta.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Dejo astrología para el final porque me parece que es una de las mances o uno de los artes que es más complejo de aprender, porque este arte sí necesita de la memorización, de que uno aprenda los símbolos. Y si miramos una carta natal es el mapa de vida de una persona. Justamente es, digamos, que muestra toda la parte de lo que es positivo, lo que es desafiante y el distinto tipo de cosas que pueden suceder en la vida de uno. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que ver? Podemos observar cuáles son los problemas de comunicación, cuáles son los problemas con el cuerpo, cuáles son los problemas de laborales o de carrera o con las familias, con los ancestros, miedos al cambio, partes de religión, partes de filosofía de vida, problemas con o situaciones positivas. Digo problemas, pero muchas veces nos enfocamos más en lo desafiante que en lo que fluye como el agua. Pero uno puede ver en una carta natal todos esos tipos de aspectos y puede asimilar justamente hacer como un perfil psicológico y un perfil de vida para cada persona. Formas de trabajar. La primera forma de trabajar con astrología es con la carta natal. Es como si uno dijera, saca una foto de cómo estaba el universo alineado cuando uno nació, y la foto está sacada desde el lugar donde uno nació. Entonces, para sacar una carta natal, uno necesita la fecha de nacimiento, la hora cuando nació la persona y el lugar. Mucha gente tiene problema con el tema de buscar la hora de nacimiento. Hay varias partidas de nacimiento que no traen la hora, los padres no se acuerdan. Igualmente, se puede construir una carta natal sin la hora. Es un poco menos precisa de lo que sería cuando uno tiene todos esos elementos, esos tres elementos bases para poder formular la carta, pero puede trabajar si no tiene la hora. Está bien, si no tiene uno no sabe qué día nació, ya es mucho más complejo. Y créanme que me ha pasado cuando hay gente que han sido adoptados y se han perdido los registros de nacimiento, entonces la persona no sabe realmente cuándo nació originalmente, quizás tienen un día cuando fueron adoptados, o así que pueden pasar esas cosas. A ese nivel ya no se puede saber mucho sobre la persona y habría que hacer un trabajo muy fino de intuición para poder tratar de formular qué tipo de signo, qué tipo de carta tendría. Pero si falta la hora, no es tan preciso, pero todavía se puede trabajar un poco. Porque hay tres elementos en una carta natal. Tenemos los planetas, que por eso muchas veces la gente dice, ay, sí, soy, no sé, soy Piscis, pero no me siento Piscis. Y porque quizás el único planeta que tenés en Piscis es el Sol. Y después tenés 5 planetas en Capricornio y te sentís más Capricornio que te sentís justamente Piscis. Entonces uno tiene que empezar a ver, están estos planetas que son como los personajes que están liderando la carta. Después la carta está dividida en 12 partes que son las 12 casas y cada casa demuestra una parte de la vida justamente. Entonces ahí es donde puedo decir, uno puede ver qué tipo de relación uno tiene con el cuerpo, qué tipo de relación uno tiene con los valores, qué tipo de relación tiene con la forma que se comunica, la forma que piensa, cómo se relaciona con la familia, va a tener hijos, no va a tener hijos, cómo es con la creatividad. Realmente si uno ve una carta natal, tiene un montón de información de lo que esa persona es, como lo que le dicen aquí el blueprint, o yo siempre le digo el mapa de vida. Podemos saber justamente un montón de cosas si miramos una carta natal. Y depende de dónde se ubiquen estos planetas que tenemos, es de en qué áreas están jugando en la vida, ¿no? En qué áreas nos tenemos que enfocar un poco más y en qué áreas podemos descansar un poco, porque quizás no tenemos ningún planeta o no tenemos ningún aspecto de forma natal. Y después El otro tipo de conexión que tenemos es el tema de los aspectos entre los planetas. Y los aspectos son las relaciones que los planetas tienen. Y como los seres humanos, los planetas se pueden llevar bien o se pueden llevar mal. Y los planetas pueden estar contentos en el signo que se encuentran o pueden estar felices en el signo que se encuentran, dependiendo del signo que les toque, dependiendo de los elementos. Entonces es como una ensalada de frutas que mezclamos todo y sabemos qué sabor tiene esta persona y qué va a estar. Pero es una de esas mancias que todo lo que dije que se aplica a las mancias anteriores, donde estábamos hablando de la intuición, de confiar, en esta realmente uno se tiene que sentar y estudiar. No queda otra opción que estudiar, y creo que es un justamente un estudio de por vida.
Yeah, man.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNPodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.